SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Radio Asturias, Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángels, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo fue tu firma de libros? Que yo la última vez que te vi te ibas a firmar como una loca por San Jordi.
A ver, me lo pasé genial en San Jordi. Lo que pasa es que os volvéis un poco como chifladinos, ¿eh?
Oye, a ver.
Pero bien, o sea, una chifladura.
Pero chifladinos porque hay muchísima gente.
Pero si es que, mira, hay un verso de Ángel González, poeta asturiano, que dice, yo lo vi, la nieve ardía, y es que yo vi nieve en San Jordi, en Barcelona, porque estaba, hacía un buen día, hacía un día espectacular, sí. Tiraba el aire, de repente los plataneros aquellos, sí. Es como que tienen un polen que, por Dios, pero me lo pasé muy, muy bien, y la verdad que firmé bastante, he de decir.
Muy bien, o sea, eso quiere decir que las madrinas van viento en popa.
Yo tengo que hacer un libro todos los días, para ir todos los años a San Jordi.
Para ir a San Jordi, si no, no te preocupes, exacto, que yo te invito, no te falta. Que hagas un libro.
Molve.
Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien.
¿Bien?
Todo bien,
muy
sí.
Bien. No fuiste a buscar una firma de Aitana.
Ni a Chernóbil otra vez, ni nada de esto, ¿no?
No, necesitaba estar un poco en casa.
Tenía ropa por lavar.
Estuve por Cataluña un par de días la semana pasada, ya no sé ni qué semana vivo, la semana pasada porque tuve allí trabajo y estuve un par de días por Tarragona.
Ah, muy bien.
A mí
en Tivisa.
A mí me gusta que en Barcelona me preguntaron por ti, Nacho. Deben pensar que vamos en pareja siempre.
Así ya. Ahora ya es lo que el lastre que llevas ahí.
Claro, que sois, o sea, vivís juntos y claro, pasáis el rato
somos
juntos.
Hermanos. Claro.
Que venís aquí, exacto, después, hacéis un programa, pero luego vuestra, exacto, vida en paralelo.
De hecho, mira, Aitana termina de hablar y la gente espera que yo añada algo.
Claro,
en vivo,
siempre,
y en directo.
No puede ser que uno hable y el otro no.
Exacto.
Vamos a entrar en materia rápido porque yo sé que de este tema del que vamos a hablar hoy tenéis mucho que decir. Hoy le vamos a dedicar el Comando Norte a la celebración de un periódico que significa muchísimo para varias generaciones de españoles y todavía más para varias generaciones de periodistas, y es el aniversario del País. Vamos a centrarnos en un género periodístico con el que los dos tenéis como reporteros una vinculación y una relación muy estrecha, más de la que tenéis el uno con el otro, que es el fotoperiodismo. Yo creo, Aitana, que tú haciendo periodismo local durante años, tu fotógrafo y tú, erais algo así como la pareja de la Guardia Civil, ¿no? Como
claro,
inseparables.
Es que, mira, en la prensa local, claro, normalmente compartes los mismos compañeros siempre, entonces era como una pareja de la Guardia Civil. Tanta pareja de la Guardia Civil es que yo llevo 20 años viviendo con un fotoperiodista, o sea que puedo hablar. Yo ya hice bastante por la sociedad y por la profesión del fotoperiodismo, llevando 20 años
adopta
viviendo.
Un fotoperiodista.
Exacto.
Metiéndome
un fotoperiodista en casa. Pero yo tengo que decir una cosa antes de, o sea, bueno, más allá de que, a ver, los aprecio, les tengo cariño, concretamente a alguno más que a otros, pero sí, les tengo cariño. Pero yo tengo que decir, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, pero yo, en cuanto a fotógrafos, a mí me pasó una cosa trabajando. Yo fui a coberturas muy complicadas que tener al lado a algún fotógrafo en concreto me vino muy bien, me ayudó mucho. Y otras veces me apeteció matar al fotógrafo en cuestión, pero supongo que será recíproco, que ellos pensarían lo mismo de mí.
Pues ahora mismo lo vamos a preguntar esto en cuanto me cuente Nacho la relación, porque tú también viajas casi siempre o haces reportajes casi siempre con fotógrafo,
sí.
Tu relación con él o
decimos,
con ella.
Ahí como Aitana está diciendo fotoperiodista cuando les llamamos foteros.
Foteros,
de toda la
foteros
vida.
Y ellos a nosotros plumillas.
Y ellos a nosotros plumillas y eso es así. Sí, además es que me gusta porque también todos los años que estuve en prensa local, esa figura del fotero local de un lado a otro, con prisa, en moto, llega tarde a todo, tiene que ir de una rueda de prensa de interior a la presentación.
Porque estamos hablando de una sola persona que hace la cobertura de todo.
Sí, sí, yo, claro, distingo ahí ese perfil que van desde una rueda de prensa interior a llego tarde a la presentación del programa de La Mosca del Melón de Borneo, y están de un lado para otro todo el día, y luego el fotero, el fotoperiodista, reportero con el que viajas y te vas a lugares complicados, que yo ahí... Pablo Tosco y Alfonso Rodríguez son dos hermanitos que yo tengo, que me he ido por el mundo con ellos a lugares muy complicados, y ahí sí que se genera un vínculo muy profundo, porque tiene que haber un vínculo profesional, desde luego, Y no es tan fácil porque el plumilla tiene que entender que el fotógrafo necesita su espacio, su tiempo, sus necesidades, y no todos los redactores ni todos los reporteros lo entienden. Algunos se piensan que acabas la entrevista, bueno, venga, vámonos, retrato, rápido. Vámonos. No, el fotógrafo necesita su tiempo y eso hay que aprenderlo. Y de la misma manera el fotógrafo tiene que entender que no solo es la gran imagen. Desde luego no hay reportaje sin fotografía. Y después en la conexión humana. Si tú te vas 20 o 30 días a un sitio complicado, más vale que conectes con tu compañero o compañera, porque si no también tienes un problema y eso se va a notar en el reportaje.
Vamos a hablar hoy de fotoperiodismo y del diario El País, porque el próximo día 4 de mayo El País va a cumplir 50 años y para celebrarlo se ha organizado un festival en el Centro Cultural Matadero en Madrid, con debates, con entrevistas públicas, con conciertos y una gran exposición de fotos históricas publicadas en El País titulada Momentos, que se podrá ver a partir de este viernes, día 1, es decir, que ya se inaugura el viernes y que está comisariada por Marisa Flórez, que es editora gráfica del País. Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ellos han hablado de la relación con el fotoperiodista, con el fotero. Tú que eres fotera, ¿cómo ha sido tu relación con los plumillas?
Bueno, pues ha habido de todo.
Claro.
Normalmente bien, ¿no? Normalmente buena, pero sí, es cierto que además ha cambiado mucho. Yo recuerdo hace muchos años las primeras veces que alguna vez me tocó ir con un plumilla. Y la presentación en una entrevista era: hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí mi fotógrafo. Y yo solamente contesté una vez y le dije: y aquí mi señorito. Nunca más volvieron a decir eso, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, es verdad que las cosas cambian y creo que esta profesión ha cambiado también y la relación.
Y un proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí,
también entender,
sí,
a la otra parte y que se vayan integrando más. Es verdad que antes había un poco como
sí, yo creo que,
el fotero.
Y tú que llevas tantos años en la profesión, yo creo que se empezó como dos entes absolutamente autónomos, cuando no contrarios, es decir,
claro,
lo que decía
ya,
él, el
claro,
fotógrafo que me molesta, y yo creo que ha terminado en una simbiosis que la mayoría de las veces, siempre hay excepciones, pero que la mayoría de las veces funciona. Yo creo que esto es un poco así.
Sí, por supuesto. Es el mismo concepto de una imagen. Se tenía la idea de que acompañaba un texto, ¿no? Una fotografía no acompaña nada. Una fotografía de prensa es información. Entonces yo creo que esa misma relación es la que hay hoy día entre plumilla y fotógrafo.
De hecho, hay cosas, Marisa, que,
¿sí?,
que los que llevamos, o sea, los que vamos con la palabra,
¿sí?,
envidiamos mucho de la imagen, ¿eh? Si quieres,
es que yo creo que hay una yo creo que es más fácil que una imagen explique una noticia.
Totalmente.
Que explicar una noticia sin la imagen.
Es que una sola foto puede explicar una historia entera. Y sin embargo, para explicar una historia entera necesites muchas palabras.
Eso es cierto, eso es cierto. Que una imagen, una fotografía, es cierto que mira, ves vídeos enteros, ves documentales, ves tal. Pero la fuerza narrativa que tiene la fotografía en una imagen es capaz de captar,
sí,
eso que te queda ahí presente, ¿no? No capta muy bien ese recuerdo, eso, y eso sí que la fotografía lo tiene.
Y trasciende.
Porque
trasciende.
La fotografía queda y representa.
Del artículo a lo mejor no te acuerdas.
Nadie, no trasciende, sí, un titular. Pero, sí, por ejemplo, en la crisis migratoria, cuando fue la guerra de Siria, trascendió la foto del niño de Aylán, pues en la,
sí,
orilla.
Esto,
no,
claro,
recordamos. Recordamos grandes crónicas, pero no recordamos,
claro,
el titular aquel que,
exacto,
sintetiza. La crisis aquella la sintetiza,
sí,
una imagen.
La crónica que la acompañaba.
Exacto.
No solo eres la comisaria, Marisa, de esta exposición, también vas a hacer un recorrido guiado cada mañana durante los tres días que dura el festival.
Sí.
Piensa como si fuéramos tu primer grupo al que vas a acompañar. ¿A qué foto nos llevarías primero?
Bueno, comenzaría un poco con la presentación, ¿no?, de lo que es la exposición o lo que he intentado que en la exposición se vea. Y hay una imagen que acompaña a este pequeño texto, que es la publicidad del País antes de que saliera. Tres publicidades. Es una imagen curiosa de un señor que va con un carro y pasa por delante de tres imágenes. Esa es una foto que yo creo que es el comienzo de todo, ¿no? Comienzo del País. Porque esta es una exposición, es cierto que no es de las mejores fotografías, no es una exposición de fotógrafos como tal, está hecha por fotógrafos, por supuesto, pues es una exposición del País, del medio.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos de lleno en esta exposición Momentos, que podrá verse durante el Festival del País, insistimos, con el que el diario va a celebrar sus 50 años de existencia.
last for too long. We gon' be alright, they don't play it no more.
Hoy por Hoy Magazine.
Son las 4 de la tarde y 29 minutos. Tenemos otra última hora porque Javier del Pino, ¿qué es lo que acaba de ocurrir?
Se ha caído la segunda Torre Gemela. Las Torres Gemelas son historia. 10:29 minutos de la mañana en Nueva York, también aquí en Washington, acaba de desplomarse la segunda Torre Gemela, la única que quedaba ya en pie, la primera que recibió el primer impacto del avión. Ahora mismo, otra vez, nube de humo, nube de escombros, humo amarillo, humo negro, todo Manhattan cubierto a nivel del suelo, no por el aire, cubierto por la humareda y por los escombros. Se ha destrozado la torre, ha caído de arriba abajo, 120 pisos, una inmensa mole de cemento, otra vez ha caído abajo. Las Torres Gemelas no existen ya en la isla de Manhattan.
Ser Podcast.
Muchas veces escoge el 11 de septiembre de 2001 como el día que realmente comenzó el siglo XXI. Es un hecho que no puede faltar en ningún resumen de los últimos 50 años, pero de los atentados contra las Torres Gemelas hay miles de fotos. Estamos en el Comando Norte con Nacho, con Aitana y con la fotógrafa Marisa Flórez, comisaria de la exposición Momentos, que es una selección de fotografías publicadas en El País a lo largo de sus 50 años de historia, acompañadas por sonidos como este que acaban de escuchar. La exposición podrá verse y además, si llevan auriculares, también podrá escucharse en Matadero Madrid a partir de este viernes día 1 en el Festival del País. Marisa, ¿cómo se escoge una sola foto de entre todas las que había del 11S?
Pues es complicado cuando realmente hacer una selección ya de por sí, bueno, tiene ese punto de subjetividad lógica, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Es de las cosas que a la hora de comisariar esta exposición más me ha preocupado, porque 50 años en 50 fotos son tan pocas con todo lo que ocurre, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es una imagen que yo creo que lo que tiene que hacer es informar. Había fotos maravillosas, pero una imagen como esta, donde se ve la primera torre ya... Sí. Ha entrado el primer avión, sí, y está en llamas. Y se ve perfectamente el segundo avión, cómo entra, antes de que toque la torre.
Antes de que impacte.
Exacto. Para cualquiera, esta imagen que no lo haya vivido, da un poco idea de lo que ocurrió. Cómo impactaban estos aviones en las torres. Porque luego, bueno, se veía lo que cuenta del Pino, cantidad de humo, fotos maravillosas, la gente cubierta... Pero eso es el después de... Y yo creo que aquí lo que importa es el momento.
Esto era
informativo.
Información.
Exacto.
A mí hay una fotografía del 11S que me impactó, que es la de la mañana siguiente, porque me tocó retransmitirlo y yo me fui a mi casa muy tarde sin ser muy consciente de lo que había pasado mientras lo ibas contando. Yo recuerdo la fotografía que publicasteis a la mañana siguiente, sí, que era un escenario... como lunar, o sea,
sí,
era...
Sí, dantesco.
Sí, con los restos, y yo creo que hasta ese momento, porque eso lo viví en directo, pero hasta ese momento no fui consciente,
claro,
de lo que eso suponía, y esa foto también era tremenda.
Claro, el tema es ese, ¿ves? Es un poco, si esto ocurre hoy,
sí,
será una imagen. Con el paso del tiempo,
sí,
todo se ve desde un punto de vista distinto, y hay que transmitir un poco, es otro concepto, ¿no?, de información la que tienes que dar.
Aitana, ibas a preguntar algo.
Yo, sí, iba a decir, porque justo mencionabais les dos que, bueno, hubo una selección, claro, y Marisa decía 50 fotos. Yo lo que me pregunto es, ¿los descartes tendrás que hacer? ¿Tendremos que pedir a El País vía Telefónica que nos haga más, que te permitan hacer más exposiciones? Porque efectivamente elegir 50 entre las miles de fotos que puede tener El País me parece, vamos, un trabajazo que seguro que entre los descartes quedaron algunas de tus favoritas también.
Por supuesto. Ya te digo que no es cuestión de las mejores fotos ni las que más me gustan, sino imágenes que fueron... por supuesto, noticia en su momento, que se han convertido un poco en iconos, o que simplemente El País apostó por esos temas. Sí. Me parece que eso era lo que tenía que estar en este momento en la exposición, ¿no?
Es que es muy interesante lo que Marisa explica, de que no son las fotos más bonitas, ni siquiera las mejores fotos técnicamente, pero sí las más simbólicas o las que mejor representan. Y de eso un poco se trata, yo creo, ¿no?
Claro.
Porque yo, por ejemplo, recuerdo en uno de mis primeros reportajes para El País, que fue portada, voy a decirlo aquí.
Wow, ¿eh?
Era sobre la España vacía, o lo que se denominó España vacía, luego España vaciada. Es como complicado pues sintetizar eso, explicar eso, bueno, puedes describir muchas cosas. Y recuerdo estar con Quique Para, un fotógrafo del país, sí. Llegamos a un pueblecito prácticamente abandonado y había 5 personas en una fuente allí cogiendo agua y entonces le pregunté, ¿cuánta gente vivís aquí? Y entonces una señora respondió, nosotros. Y me pareció una respuesta perfecta. Entonces sí. Dije, poneros un momento ahí, vosotros, foto. Y esa foto que fue la portada era todos los vecinos de pueblo.
Qué mejor manera de explicarlo.
Estaba ya explicado todo. Yo podía escribir miles de kilómetros, pero estaba ahí explicado. Y la fotografía a veces coge, sintetiza y explica.
Sí. Hay otra fotografía, has traído unas cuantas fotografías en papel. Hay una que tiene algo de cara B de la foto anterior y que la acompaña este sonido.
Alumnas de un centro de aprendizaje acelerado apoyado por UNICEF en Afganistán, donde el régimen talibán ha impuesto un cruel apartheid de género.
¿Qué hay en esa fotografía? ¿La tienes en la cabeza?
Sí, son 4 niñas que miran al fotógrafo de una manera. Samuel, que es el fotógrafo, el compañero que hizo esas fotos.
Gran fotógrafo, Samuel.
Exactamente. Y entonces dice que fue a un centro que estaba un poco... Bueno, UNICEF tenía que ver en ese centro. Las niñas allí hasta los 12 años dejan de... No les dejan seguir estudiando. Y entonces ahí, bueno, pueden colar más o menos un año, 2 años más, ¿no? Y dice que la sensación al entrar fue, por un lado, un poco como de esperanza de que estas niñas pudieran arañar un poquito más de poder seguir estudiando. Pero por otro lado dice que fue... de horror, de terror, esa mirada directa a los ojos, porque había cantidad de niñas de 7, 8 años que incluso ni se podían ver sus ojos, estaban directamente con un burka. Dice que era una sensación de agobio, de terrible, que fue...
Yo creo que esa foto redunda en lo que estamos hablando. Cuando un periodista quiere describir una mirada, por ejemplo, es su interpretación. Cuando un fotógrafo capta una mirada, pasa a ser los millones de interpretaciones de cada uno de los que vea esa foto. Y eso es imposible de describir.
Eso no puedes describirlo. Mira, la exposición incluye una foto que la tienes aquí encima, que ilustra el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La acompaña un testimonio recogido por la radio que ilustra perfectamente el impacto que supuso ese momento.
Soy un hombre de 78 años, médico. Desde la emoción y el sentimiento por la ignominia a que han sometido a un hombre joven, le diría que como último servicio y mi profesión salvaría la vida de este hombre inmolando la mía, sin ningún inconveniente. Y conste que tengo todavía mucho que para vivir, que tengo 6 hijos y 12 nietos.
Primero,
el 10 de julio de 1997.
Marisa, explícanos primero cómo es esa fotografía.
Pues esta fotografía es un póster enorme que estaba en la calle, donde la gente besaba, se ven los marcas de labios, o ponía cada uno un pensamiento, una firma. Y esta imagen yo creo que yo la he elegido un poco porque es el recuerdo... y sobre todo el homenaje a las 829 víctimas de ETA. Creo que hay que recordar siempre a las víctimas, pero no hace falta exponerlas, hay que recordarlas. Entonces creo que esta imagen es capaz de eso, de recordar a Miguel Ángel, por supuesto, y a todos los que fueron asesinados por la banda.
Y yo creo que en este caso el sonido que escuchábamos complementa del todo la emoción que quiere transmitir esta fotografía.
Bueno, yo quisiera decir que las personas que acudan a ver la exposición podrán escuchar a través de unos códigos QR unos audios excepcionales elaborados por el equipo que dirige Roberto García Rodríguez, testimonios, momentos a partir del archivo sonoro de la cadena SER. Uh-huh. Y esto da otra dimensión a la fotografía, ¿no?
Claro, hay algunas que quizá, pero en este caso escuchar el testimonio de esta persona, que de alguna manera es el testimonio que dejaron escrito todas estas personas que firmaron la fotografía. Y luego tú misma eres la autora de algunas de las fotos más emblemáticas publicadas en El País, por ejemplo esta.
El niño Daniel Rivas a hombros de su padre en la primera gran manifestación de la recién estrenada Democracia, celebrada en la calle de Preciados de Madrid, contra la carestía de la vida.
Cuando sacaste esta foto, que mucha gente yo creo que...
Esta foto es de César Lucas.
No es tuya.
No, Esta foto es de César Lucas, que hizo en una de las primeras manifestaciones
sí.
En la calle
sí.
En la calle que va de Callao, perdón,
en Preciados, la calle
Preciados. Y él hizo, y fue una...
Que es un símbolo esa foto.
Es que yo creo que todo el mundo la tiene en la cabeza. Exacto. Esa fotografía.
Fue un símbolo y fue un poco ese momento donde empezaron, o simboliza la reivindicación de la sociedad ante
sí.
Una nueva forma de hacer política, de hacer sociedad, de hacer todo, ¿no?
Es un y de hacer periodismo que, también.
Por supuesto,
claro.
Todo.
Yo creo que es
todos estábamos.
Yo creo que es icónica esa fotografía.
Claro. La que sigue tuya, Marisa, y es la de la pasionaria y Rafael Alberti bajando las escaleras del Congreso. Esa sigue tuya, ¿no?
Exacto.
Para mí esa es mi preferida, que lo sepas, me encanta esa foto.
¿Está además, en la exposición esto?
Sí.
Sí. Además, en la foto, en la esquina inferior izquierda, sale Emilio Barbón, que es un paisano del mi pueblo, que eso uh-huh. Siempre está bien
pues,
ponerlo, ¿no? Pero yo lo que quería era, que me sirvieran estos momentos, y no solo por mi vida familiar, ¿vale? Mi vida marital, sino para reivindicar la figura del fotógrafo, porque el fotógrafo, o sea, la mirada que pueda tener gente como Marisa, como César Lucas, como Samuel, como todos los que estamos nombrando, es fundamental. La foto esta que no sé si la gente tenéis en la cabeza de la pasionaria y Alberto. Sí, y bajando las escaleras, sí. Esa foto solo la puede hacer un fotógrafo. Un plumilla la veríamos y a lo mejor ni repararíamos en ella, lo contaríamos, ¿no? Pero por eso, sé que hay muchos periódicos que están intentando dejar de lado a la
recortar,
figura
del, recortar.
Recortar la figura del periodista, dando teléfonos a los plumillas para que hagamos fotos. No sabemos hacer fotos, chavales. Sabemos contarles cosas, pero no. Entonces yo quería, Marisa, no sé, que tú reivindicaras también un poco la figura del fotoperiodista. Bueno,
¿Cuánto rato tengo?
La verdad que te agradezco esta reivindicación que haces, y es cierto, no todo el mundo sabe hacer todo. Entonces, bueno, sería...
Que tengamos una cámara de fotos
sería,
no significa que...
No, está muy bien que la fotografía se haya socializado y que todo el mundo sea capaz de hacer fotos, eso es fantástico. Pero bueno, cada uno creo que hace bien lo que hace. Yo no... No sé, no sería tan osada muchas veces pensar que podría ponerme a escribir editoriales. Mire, no. Yo sé hacer lo que sé hacer. Pero es verdad que la fotografía,
todo el mundo
de fotografía y de fútbol sabe todo el mundo.
Todo el mundo se cree capaz.
Todo el mundo.
A veces en algún viaje, en algún reportaje, yo con el móvil me llama la atención cosas, hago fotos.
Claro, fantástico.
Y claro, me doy cuenta que el fotógrafo con el que viajo, pues no le llama la atención y me extraña. Digo, pero si esto es perfecto porque se ve todo lo que estamos intentando contar. Y le está haciendo una foto a un detalle que
claro.
Yo jamás... Y resulta que ahí está la foto. Y eso es la mirada que decía Aitana, es la mirada que la tienes o no la tienes. Y
claro,
la tienes,
pero esto pasa lo mismo con las cámaras de televisión.
Sí,
es decir,
igual.
Yo que he viajado con cámaras claro. Y con todo un equipo, y ahora pues el ser autónomo
claro.
Viaja con todo y así se van recortando las plantillas.
Exacto, y eso repercute en los productos.
Totalmente, en la calidad de los productos, que yo creo que hay que seguir exigiendo. Y una última fotografía, que también hemos hablado mucho de tragedia, pero también hay fotos de alegrías.
Central, continúa Lucy Bronze. ¡Qué bien España!
Las jugadoras de la selección femenina de fútbol española celebran en el Estadio Australia de Sydney su primera Copa del Mundo tras superar a Inglaterra por 1-0.
Yo ahí siempre me he preguntado, ¿cómo es posible hacer una fotografía en medio de la euforia? Claro, puede ser que no te guste el fútbol, y esa es una posibilidad, pero otra cosa es que tú te vuelves loco y dices, ¿cómo hago la fotografía ahora?
No, sí, bueno, hacer se puede hacer. Yo he conocido algún fotógrafo, es cierto, que era tan nicha de su equipo, y se ponía a saltar y no hacía la foto, pero en fin.
Dejación de funciones.
Lo normal es que... No, sí, a mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque es elegir esta foto y que pudiera estar... Porque bueno, esto es igualdad. Ellos han sido campeones del mundo y ellas han sido campeonas sí. Del mundo, y ahí están los dos.
Y además ellas en esto marcaron un punto de inflexión
por
en
supuesto.
El fútbol femenino, que en
y
el
en
fútbol
muchas
más cosas
que
otra cosa.
Por supuesto.
Exacto.
Por
Marisa
supuesto.
Flores, fotoperiodista, maestra de fotógrafos, comisaria de la exposición Momentos, que insistimos, es parte del festival con el que el diario El País celebra en Matadero sus primeros 50 años. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Invito a todo el mundo que pueda que vaya a verla, porque seguro que
ahí estaremos.
Algunos lo recordarán.
Exacto.
Y otros descubrirán.
Exacto, y diremos, ¿te ha pasado tanto tiempo de esto? Esa seré yo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Aitana, Nacho, hasta la semana que viene.
Chao,
un beso. Cuídense, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.